Hola, hola, buenos días para todos y bienvenidos una vez más a su programa favorito que es El Laboratorio y estamos aquí muy puntuales con 10 minutos un poquito de retraso, 11 y 10 de la mañana y hoy tengo a cuatro compañeros aquí en la mesa, Santi, Juanse y Juliana, que Juliana va a ser nuestra nueva directora del programa. Entonces, si quiere, cada uno salude y diga que hizo esta mañana, que fue lo más loco que le pasó esta mañana, para comenzar así como con una dinámica.
Okay. Bueno, gracias Dani por la bienvenida. Feliz de estar aquí en el laboratorio. ¿Qué hice esta mañana? Pues esta mañana se me olvidó que tenía que venir a trabajar y fue como, bueno, dormamos 5 minuticos más. Cuando me di cuenta se me hizo bastante tarde, pero dije, no importa. Se hizo tarde en el día, pero no mi día a día. Así que me desperté suavecito. Extendí la ropa porque estaba lavando la ropa blanca. Preparé desayuno y ya me arreglé para venir acá.
Productivo, una mañana productiva.
Tarde pero productiva.
Tarde pero productiva.
Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos? Muy feliz de estar aquí hoy y bueno, esta mañana también me pasó igual. Como que el festivo lo descoordinó un poquito a uno. Pensé que no tenía que venir cuando me acordé. Pero bueno, aquí estamos y nada, con todo.
Con toda Santi.
Hola, hola, ¿cómo están? Sí, creo que concuerdo con mis amigos, mis queridos amigos. El festivo no lo descoloca muchísimo. Entonces, cuando me levanté un poquito tarde y el problema es que yo, tras de que me levanto tarde, vivo un poquito lejos. Pero no, eso no impidió y creo que lo más raro que hice hoy fue buscar en el ático el cargador de un gato. Eso fue lo más raro
Ay,
que hice.
sí. Traer a la universidad el
No,
cargador de un
y
gato.
que me vieron todo el mundo en Transmilenio con el cargador del gato y
Y
uno.
sin gato.
Y sin gato. Con una coquita y una cobija. Y me miraban todo raro.
Cargador de gato suena chistoso, ¿no? Siento que es como un gato
Sí.
digital y toca cargarlo.
Sí, yo también un cargador de un gato como así.
Y el gato es tipo C universal.
No, es V6, es V6, qué pena.
B6. Exclusivo.
Para nuestros oyentes, cargador es un guacal. Es la maleta donde llevan los gatos, ¿no?
Sí, es que a mí me gusta decirle más cargador que guacal, porque guacal es como, estás privado de la libertad.
Sí, el guacal es como la mini cárcel.
Entonces, no, que el cargadorcito, las miradas de Transmilenio, que casi no lo pude traer porque es grande, entonces.
Sí, parece una nave espacial, pero
Exacto.
súper espacioso porque me parece que es muy práctico para cuando
Sí.
uno va a sacar al gatico, que no se sienta como tan encerrado.
No, y la ventaja que tienes es que parece una cama.
Sí,
O sea, se
sí.
puede abrir con la puertica que tiene, pero también se puede quitarle el techo y queda una camita. Entonces, es práctico, pero sí, retomando el tema, eso fue lo más raro que hice hoy, traer un guacal en un Transmilenio.
Ay, no, bueno, pues vamos con una ronda rápida de noticias de actualidad. No sé quién quiera comenzar a dar su noticia del día.
Pues, como muy fanático del cine, tuve la oportunidad de este fin de semana ir a ver dos películas que están en cartelera y pues quiero recomendárselas. Las noticias son, vean, por favor vean, Spider-Man a través del Spider-Verso y véanse Transformers, El despertar de las bestias. La Transformers no le tenía mucha esperanza, se me hizo que era como otra película más de Transformers, pero no. Cambia la historia, cambian las cosas, el guión está muy bien hecho, los personajes están muy bien estructurados y logra hacer una muy buena película. Y Spider-Man, lo digo acá hoy día y ojalá me escuchen cuando sean los Oscar. Spider-Man se va a ganar el premio Oscar a mejor película animada.
Pues yo he
Esperemos.
visto muy buenos
Excelente.
comentarios de esa película de fans de Marvel, o sea, fans, fans, fans y de Spider-Man. Y todos los comentarios han sido buenos. Digamos que no he visto nada malo. Me la quiero ver. Eso es animada,
Sí, es
¿cierto?
animada,
¿Qué
pero
tal los efectos
es
animados?
que esa es la magia. Tú ves una película animada y de por sí la primera película que jugó con efectos 2D y 3D en una misma animación fue Spider-Man Into Spider-Verse, la
Sí.
primera. Esta segunda lo llevó más allá. Te
Oh.
mezcla como unos 10, unos 12 tipos de animación distinta para cada universo. Cada universo tiene un estilo de animación distinta. Entonces, por ejemplo, en el universo de Miles Morales es una mezcla de 2D con 3D que parece como plastilina, pero
Oh,
dibujo.
okay.
Y el universo de Gwen Stacy es como todo de acuarelas. Y es hermoso, es demasiado, demasiado bonito.
Sí, quiero verla. Ya me dieron ganas de verla. A ver si se gana el Oscar. Y si se gana el Oscar, pues, no sé, apostamos algo.
me parece.
Bueno. Yo les traigo una noticia el día de hoy, un poco negativa, pero aprovechando que viene otro festivo y que la gente está viajando aprovechando estas vacaciones, hay que tener mucho cuidado, porque el día de ayer me enteré que hay una nueva modalidad de robo en las vías y se trata de gente que se para enfrente de los carros en medio de las carreteras. No, ya fuera que se les tirara. Pues como se quedan ahí parados, hacen que los carros o los camiones frenen. Ajá. Y pues los bajan a robarle las pertenencias o incluso el vehículo. Entonces anda circulando un video en donde pues estos ladrones se paran en la vía y el camión trata como de acelerar, pero pues no, como que igual, de todos modos sigue esta modalidad. Y pues sí, aprovechando que la gente va a viajar mucho, pues tengan mucho cuidado con esto.
Oiga, no, pero por favor, o sea, ¿qué le pasa a la gente?
Bogotá, bueno, Bogotá no,
Bogotá Colombia. Colombia.
Colombia es un país más interesante.
Sí.
Tenemos mucha inteligencia, pero nos inventamos nuevas modalidades de robar, sí. O sea, wow.
Es que yo siempre he dicho, la gente de Colombia es muy, en general, la gente de Latinoamérica es muy inteligente, pero utiliza esa inteligencia para fines que mal. No deberían ser.
Es que no sé si se puede categorizar como una inteligencia, sino como una avaricia o astucia.
Innovación.
No le diría innovación, pero sí le diría como astucia, como picardía. Siempre se lo pica.
Y sabes qué es lo triste, que la gente dice como, pero eso pasa todos los días. Pero yo digo, no debería pasar todos los días. O sea, en los comentarios la gente es como, pero eso, si a mí me robaron ayer, es que no debería pasar, no tienes que normalizarlo.
Exacto, es el problema. La gente ya está tan acostumbrada, digamos, como a una sociedad de delincuencia que ya normaliza y es como, no, pues que roben en todo lado. No se trata que roben en todo lado, no se trata que roben todos los días. Mientras uno más se mentaliza así, no funciona. No. Yo siempre me mentalizo como, nunca me van a robar y nunca me han robado, o sea, gracias
tampoco,
a Dios.
Porque tengo esa misma mentalidad, yo nunca me van a robar, nunca, y nunca me nunca han robado. Y yo sé que nunca me van a robar, lo declaro.
Pero lastimosamente, sí, vivir en Colombia sí es vivir con un estilo de cosa y es no dar papaya.
Exacto.
O sea, uno puede pensar, me van a robar o no, pero aún así uno siempre se preocupa de, no voy a dar papaya, no voy a sacar el celular en la calle.
Y qué feo eso, ¿no? Porque hay muchos videos a veces que circulan en redes sociales de, ay, pero es que caminan como si estuvieran, mejor dicho, en España. Ay, o sea, entonces uno no puede ir tranquilo en la calle con el celular porque si lo roban es culpa de uno. Ya, es eso, entonces no.
Pero una cosa es como estar tranquila, es decir, a mí nunca me van a robar, y otra cosa es pues dar papaya, como
sí,
decía.
Sí, heavy la situa.
Es complejo porque uno le gustaría tener de pronto una libertad de decir, oiga, me escribieron un mensaje, voy a contestar el mensaje.
O llamar en la calle.
Sí, que a veces le pasa que uno, digamos, nosotros entre el trabajo, que algunos estamos en la oficina, otros estamos haciendo cobertura, hey, necesitamos tal y tal cosa. Pero nos llamamos hasta que nos vamos a un lugar seguro y pues no debería ser así, pero qué podemos hacer.
Porque para eso es el celular, para llamarte desde cualquier lado, y qué tristeza que uno no lo pueda utilizar y en el Transmilenio se lo tenga que meter hasta el fondo de la maleta para que nada pase.
Pero bueno, hablando un poco de este tema del robo, a mí nunca me han robado y Dani me dice que tampoco, pero Gio, tú me dijiste que sí te habían robado, ¿no?
Sí, a mí me han robado, ya dos veces. Una vez, bueno, ambas veces fueron en Transmilenio.
Ay, no, mi mayor miedo.
Y una vez fue que no me di cuenta, estaba en primer semestre en la universidad, y eso que uno es muy inocente, por decirlo así. Entonces, pues me metí el celular a mi bolsillo, a mi precioso bolsillo, y cuando me fui a meter la mano ya no estaba mi celular.
Ah, pero no te hicieron
no
daño.
No me di cuenta. Ajá,
fue
no.
El cosquilleo.
Bueno, sí,
pero
cosquilleo.
Ya la segunda vez también fue en Transmilenio, me acababa de sentar, fue algo muy pendejo. me saqué el celular y me lo raparon. Pero no fue por la ventana, fue por la puerta. Y cuando yo fui como a perseguirlo, esa reacción que uno no piensa ni nada, cerraron la puerta y yo como, miércoles.
Sí,
pero ahí
uno.
Sí me alcanzaron a rasguñar.
¡Auch!
No, es que uno nunca tiene que tener el celular, digamos, cuando abren las puertas. A mí siempre me han dicho, guárdeselo cuando vayan a abrir las puertas porque ahí uno se lo rapan y
pasa nada. Algo muy curioso, es que yo siempre me lo guardo como en el abdomen para que precisamente no me lo roben.
Sí.
Pero como me iba a sentar, me lo saqué. Y justo cuando me lo saqué, me lo raparon.
¡Qué feo!
¿Y tú, Santiago? ¿Con qué noticia nos vienes?
Bueno, yo la noticia que les traigo es algo que han contado muchísimo a lo largo de los días, y es que los niños que estaban desaparecidos en la selva fueron encontrados sanos y salvos. Es un milagro, si lo podemos decir, porque duraron 40 días en la selva del Guaviare, que sabemos que es complicada por todos los peligros que pueden tener de animales. De por sí la propia convivencia, porque uno no sabe qué alimentos puede tener, qué alimentos son funcionales, qué alimentos no son tóxicos. Entonces se les admira. Recordemos que eran 4 niños, la mayor tenía 13 años, que fue la que lideró el grupo, y el menor tenía alrededor de, tenía un año, de hecho cumplió años desaparecido en la selva. Afortunadamente fueron encontrados, en este momento están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí en Bogotá, y lo que se espera en este momento pues es encontrar al perrito Wilson, que es el que hizo, los encontró de alguna manera y estuvo apoyándolos, pero que en este momento se encuentra muy asustado y está internado en la selva. Entonces una de las promesas de los de las cabezas del ejército ha sido encontrar a los perritos, al perrito Wilson, porque los niños tienen un vínculo muy importante con él. De hecho, ahorita aprovechando que pues están en la clínica militar, en el hospital militar, ellos no están comunicándose mucho por voz, pues porque están deshidratados, no tenían una buena alimentación y están en ese cuidado, pero sí se comunican con dibujos, y en los dibujos siempre aparece Wilson. Desde el dibujo de del niño, que es como el tercero, que es el que ya puede dibujar, porque digamos la niña de un año pues no puede dibujar, pero de los 3 niños siempre los dibujos incluyen al perrito Wilson. Entonces es una gran noticia que se hayan encontrado estos niños, que estén a salvo, y seguimos a la espera de encontrar al perrito Wilson, que está internado en la selva del Guaviare.
Ay, no sé qué ustedes creen. Ojalá encuentren a Wilson.
Se me hace un poco interesante que encuentren a los niños, pero ahora está desaparecido el perro. Yo decía, aunque lo crean o no, Colombia tiene un sistema de investigación muy bueno. Pónganle que nosotros tenemos un buen sistema de CSI, sí. Entonces que tienen todas las herramientas y demás, Colombia es muy bueno en esto. Y se me hace absurdo un poco que pongan un perro de búsqueda, pero el perro no tenga en su collar
un
o un GPS.
Sí, pónganle, o sea, un GPS, o sea. Yo pienso lo mismo. Y bueno, no sé, yo he visto muchas teorías conspirativas en TikTok, en redes sociales.
Que se comieron al perro.
No, pero sí es muy extraño que estos niños hayan logrado sobrevivir 40 días y la bebé de un año haya logrado sobrevivir 40 días, no entiendo cómo es posible. O sea, algunos dicen que es un milagro, pero yéndonos más hacia lo lógico, algo más creo que está pasando.
No, y es que primero que todo fue el conocimiento de las niñas, la mayor, sí. Porque pues, vienen de comunidades indígenas, saben, las comunidades lo entrenan a los niños a aprender de su cultura, y dentro de eso es aprender a defenderse con lo que tiene la madre naturaleza. Entonces si una persona es muy bien enseñada, le enseñan qué alimentos puede comer, qué no, qué técnicas puede tener, qué no.
Los 4-40 días con una bebé,
sí, eso es complejo.
O sea, se me hace muy extraño. O sea, no sé, a mí se me hace que hay algo más que después de pronto se destapará, pero se me hace muy extraño eso aquí con teorías conspirativas.
Deberíamos hacer un programa de como, oigan, teorías conspirativas, sí, de Colombia.
Me gusta. Hablarlo del Faenza, todo eso sería súper chévere. Eso, uh-huh, lo vamos a tener anotado para un próximo programa.
Claro que
y sí. Pues por aquí mi noticia es que yo no sé si ustedes también han oído hablar en estos días en las redes sociales de los incendios forestales tan tenaces que se están presentando en Canadá y que están afectando el aire en Nueva York. O sea, que literal parece como un capítulo de Walking Dead, que es como todo está lleno de la nube esa anaranjada que parece como humo. Entonces no sé si ustedes han visto esa noticia, ¿qué opinan?
Claro. El tema de la contaminación es heavy.
Terrible.
Y en una ciudad tan grande como Nueva York, digamos, es compleja. El problema de Estados Unidos es que si hay contaminación, se mantiene mucho en el ambiente. ¿Por qué? Bogotá, si ustedes ven, tiene muchas montañas. Entonces nosotros tenemos índices de contaminación, pero resulta que las montañas hacen que bajen las nubes. las nubes limpian el ambiente. Y es una ciudad que llueve mucho. Entonces siempre va a limpiar el ambiente. Nueva York es plano, 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 plano. Ni una montañita. No, al menos no muy cerca. Y al ser muy plana, pues claro, la nube de contaminación se queda ahí todo el rato en el escenario. En el escenario, en el ambiente. Y pues siempre va a ser como un poquito complejo por ese lado. Pero pues toca cuidar. Una ciudad tan grande, sí, y tanta polución, pues es difícil que controles.
No, imagínate tú ahorrar muchísimo para ir a visitar a Nueva York y que preciso llegues y esté con la nube tapando toda la vista. O sea, yo he visto muchos memes de mis ahorros. O sea, no.
No, yo he visto más como fotografías bonitas que la gente hace como, mira, este escenario.
Pero se ve un escenario súper apocalíptico.
Parece la película de Soy Leyenda, sí, así, igualito.
Sí, sí, como Breaking Bad, no sé, una vaina así súper...
El de CGI quemándose para hacer colorimetría y ahí la naturaleza, pues no, mi ciel, aquí la tengo. Es complejo, es complejo.
Sí, ojalá todo en Nueva York se mejore, pero pues ya un poquito más con el entretenimiento, yo les quería venir con una canción, pero la canción viene con noticia y es algo que les quería preguntar. No sé qué tanto les gusta el reggaetón, pero pues sé que Karol G es muy conocida acá en Colombia. Y claramente, pues ahorita ha estado rondando la noticia de que está saliendo con Feid, otro reggaetonero colombiano, y me hace pensar como en el mundo del espectáculo la gente sale como con todo el mundo y hay como muchos dramas, se vuelve una novela re grande, porque Karol G antes estaba casada con Anuel y luego se separaron y estaba sola y que salió un tiempo con James, pero ahora está metida con Feid, y me hace pensar como no sé si realmente hay amor en este tipo de situaciones o simplemente son cuestiones mediáticas. ¿Tú qué opinas, Yu?
Yo creo que sí. Yo creo que son como estrategias de marketing, como les llaman, como para vender más su imagen, para ganar popularidad con fans de unos y de otros. No sé, a mí no me convence. ¿Qué opinas, Dani?
Ay, no sé, esta situación es muy mediática. Prefiero no dar opinión hasta tener mi punto de vista claro, porque realmente no estoy muy bien informada, entonces...
¿Reserva el sumario, señorita?
Sí, reservo mi opinión.
Muy bien, muy bien. Como comunicador, esa respuesta me parece ideal, adecuada.
Depende.
Depende, nos volvemos abogados.
Y bueno, sí. Pues justamente con estos chismes de relaciones, pues les quería traer una canción de Feid que se llama Si Supieras.
Bueno, y volviendo de esta pausa con esta increíble canción, vamos a introducir al tema que teníamos preparado para hoy, y son los lenguajes del amor. Este tema, yo no sé, a mí me llama mucho la atención como todo lo de psicología y cómo cada persona demuestra su afecto de manera diferente. Entonces, pues aquí les traigo como 5 lenguajes del amor. No sé ustedes con cuál se sientan identificados. Yo los voy a ir leyendo y ustedes me dicen si se sienten o no identificados. ¿Listo? El primer lenguaje del amor sería los actos de servicio. ¿Los actos de servicio cuáles son? No, ven, yo te hago el favor. No desayunaste, ven, yo te llevo desayuno. No sé, necesitas que te ayude con una tarea, yo te ayudo. No sé quién se siente identificado con este lenguaje de amor.
Yo.
Con actos de servicio.
Lo soy a veces.
Mira, pero que no pasa siempre. Algo curioso, y es que yo no solamente lo soy, digamos, con mi pareja, sino también con amigos, con mi mamá, con mi familia, no sé.
Ok.
Pasa muy seguido y es que me encanta hacer favores, pero no es como... o sea, se escucha raro.
O sea, como que no esperas nada a cambio, sino que lo haces para demostrar que quieres mucho a esa persona.
Sí.
Ok.
No, los actos de servicio para mí son importantes, son muy bonitos, porque es bueno colaborar con las personas, ¿me entiendes? Y más si es alguien que tú amas, dices, ven, yo te hago el desayuno, ven, yo te compro esto. Para mí es un lenguaje muy importante. Pero siento que con la movida de los días, uno los deja de hacer. No porque no lo quiera hacer, sino porque se vuelve monotonía. Okay. Pero no monotonía la mala, sino es como, ya me acostumbré a hacerte siempre el desayuno, ya estoy acostumbrado a llevarte siempre un dulce. Ese acto de servicio, o ayudarte a hacer oficio, lo que sea. Se vuelve como una monotonía. Y eso es importante, no caer en esto. Que el lenguaje del amor, de los lenguajes del servicio, de los actos de servicio, no caiga en la monotonía.
Aunque mira que de pronto es porque no es tu lenguaje del amor. De pronto con otros te sientes más identificados. Yo me siento identificada con esta de actos de servicio, porque siento que es como lindo cuando uno quiere ayudar siempre a la otra persona o demostrarle el cariño haciendo cosas, haciendo acciones. Y digamos que no solo sean palabras, sino realmente actuar como uno dice que quiere actuar. Y de pronto lo de la monotonía, de pronto sí, pero mira que cuando una persona deja de hacer esas cosas a diario, por un día se nota.
Se nota mucho.
Se nota. Muchísimo. Entonces, eso es lo bonito, como que tú te acostumbras a algo, pero cuando ya no lo tienes, como que se hace falta.
Un vacío.
Sí, como el vacío. Entonces, ese lenguaje del amor me parece bonito. No sé tú qué piensas, Santi.
A mí me gusta y creo que es con el que me siento más identificado. Porque ¿sí? A mí sí me gusta como...
Yo sí he notado que Santi es súper servicial. Ay, o sea, gracias. Con todos en la oficina, él es todo... ¿Qué necesitas?
El lenguaje de amor de Santi definitivamente sí. Son actos de servicio. Sí. Es claro que sí,
por supuesto. Ah, bueno, aquí estamos hablando de amistad y pareja, ¿no? O sí, sea, porque claro. Los lenguajes del amor pueden ir en familia, amistad, pareja, etc.
Amistad y familiar, actos de servicio. Y yo creo que hasta con pareja también, pero me reservo el de pareja porque... Okay. O sea, no dicen por ahí, no me puedo basar en mi última experiencia porque eso fue hace rato y okay. Yo creo que uno cambia mucho a lo largo sí, del obvio. Tiempo. Entonces bueno, yo creo que me quedo con esos dos.
Aquí tenemos a una nueva invitada.
Toca ponerle una X porque...
Toca ponerle una falla.
Media falla.
Estamos con Cami. Cami, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Tarde, noches.
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 ¿Qué tal ese fin de semana? Ay, ese no, puente.
Súper, súper rico.
Interesante.
Bueno, aquí siguiendo con los lenguajes del amor, hay otro que es tiempo de calidad. Como que tú siempre quieres estar con esa persona, así, digamos, no sé. Cada quien esté haciendo sus cosas, cada quien está haciendo sus trabajos, pero estando uno al lado del otro. O sea, como que no se habla ni nada, pero pues uno siente como la necesidad de estar ahí siempre.
Pasa y pasa algo muy, muy feo para mí. Y es que a veces uno se queda como que sin tiempo, ¿no?
Ajá.
Entonces no hay tiempo como para ir a ver a la persona que quieres o de pronto estar en familia o hacer cosas juntos, pero hay esa necesidad.
Sí, como me haces falta.
Exacto. Entonces, de pronto sí es un lenguaje del amor que yo valoro muchísimo y utilizo también mucho, pero es complicado porque aunque quiero y aunque me gusta mucho, no se puede...
Estoy acá con uno de mis grandes amigos y me puso una pregunta que les voy a poner a plantear a ustedes porque es muy interesante.
Ay, Dios mío.
Una cosa es qué lenguaje el amor da a uno, en efecto.
Y otra, ¿cuál le gusta recibir?
Y otra, ¿cuál le gusta recibir? Vamos a escuchar los cinco lenguajes y la pregunta que les voy a dejar al final y a los que le voy a dejar a los oyentes es, ¿cuál lenguaje da usted? Pero también, ¿cuál le gusta recibir?
Ok, y tiene que ser uno, ¿no?
Sí, claro.
O sea, elegir uno de todos los que vamos a tratar.
No, sí, porque es que para ser top 5 no acabamos hoy. Entonces, uno que le guste dar y el que más le gusta recibir.
Okay.
Con este del tiempo de calidad, nuevamente cae algo y es la monotonía. Entonces, okay. Sea Giu, muy en serio. O sea, para mí el tiempo de calidad es importante. Es, voy a pasar tiempo contigo, pero es tiempo para ti. O sea, donde vamos a hablar los dos, donde no voy a mirar el celular.
Ay, sí.
No voy a estar como ocupado en el trabajo. Y el problema es que cuando consigues trabajo, estás estudiando y todo esto, el tiempo de calidad baja de una, increíblemente. Sí. Y es muy difícil mantener ese equilibrio de tiempo de calidad. Así que para nuestros oyentes, si están trabajando y están muy ocupados, todas las personas, yo siempre tengo algo en mente, es todas las personas, sin importar quién, tienen 24 horas en su día. De esas 24 horas, saca un espacio para tu pareja sí. Y crea tiempo de calidad.
Y mira que no es difícil porque, por ejemplo, ustedes saben que yo soy una persona que está ocupada todo el tiempo. Pero al menos cuando uno va a hablar con esa persona y le va a contar algo importante, uno deja el celular al lado 10 minutos, lo escucha, quieres sí. Que, sí, o sea, quieres que opine, qué quieres hacer. Y ya después uno vuelve a retomar las cosas. Pero digamos, hay personas que a veces están como con su amigo, su familia, su pareja. Y le están hablando y están ahí pegados al celular. Entonces uno dice, ay no, qué mamera que ni siquiera me pueda escuchar 5 minutos.
Exacto.
Entonces es eso.
No, y pasa algo. Digamos que no tengan tiempo el día a día, pero no se saquen el fin de semana para pasar tiempo con su familia, con sus amigos, con su pareja, con quien más amen, porque uno no sabe en qué momento pueda dejar de compartir.
Sí, eso es muy cierto. Entonces, tiempo de calidad, no sé tú qué opinas, Cami.
De mi parte, sí. La verdad es que yo no sé manejar muy bien este lenguaje del amor de mi parte. O sea, no sé dar tiempo de calidad porque se me dificulta muchísimo, digamos, estar pendiente del WhatsApp. Ustedes se han dado cuenta.
Sí, ella responde 1000 años después.
O sea, realmente es como que, ay, veo 100 mensajes.
Será 75 y yo, mensajes.
Pero... curiosamente es el que más me gusta recibir y es de la forma que más me siento amada y es cuando las personas sacan de su tiempo Y es que yo sé que es sacar del tiempo de uno para compartir con una persona que uno tanto quiere y que se lo den a uno, que digan como, bueno, este tiempo se lo quiero dedicar a Camila, pues. Es, para mí es muy bonito. Y más por el hecho de que siempre crecí como que con mi mamá me ocupa y demás. Y cuando ella sacaba un espacio era como, ¡ay, Dios mío!
Sí, como que lo valoras más de lo que otras personas lo hacen.
Pero realmente el que a mí me gusta dar, uy, esa pregunta si ahorita se la respondo
adelante. Cuando terminemos de leer los lenguajes del amor, a ver. Bueno, y vamos en, bueno, retomemos en cuáles vamos todavía. Y vamos, tiempo de calidad y actos de servicio. Pasamos al tercero, que sería palabras de afirmación. Palabras, entonces es como, te amo,
te quiero,
eres muy especial para mí, eres muy importante, valoro mucho que estés conmigo. O sea, como esas palabras que uno siempre le dice a la persona, estás muy bonito, estás muy bonita, etcétera. ¿Qué piensan de este?
Tengo una pregunta ahí con este, y es, ¿el de palabras es solo tratar bonito a la pareja o comunicación como tal?
No, aquí es palabras de afirmación, o sea, una cosa es la comunicación en pareja y otra cosa es las palabras de afirmación. Okay. Las palabras es como, te amo y quiero estar contigo, o no me voy a ir, tranquila, o estás muy bonita hoy. Como esas palabras
que hacen sentir amada a
la persona. No, y es que la comunicación debe estar en todo lado.
Sí, digamos que aquí la comunicación como tal no sería, o pues no sé si aquí esté más abajo, pero en este momento son como palabras de afirmación.
Sí, no, okay. Y es que lenguajes es la forma de comunicar el amor, pero siempre debe haber algo de comunicación, porque sí, claro. Si no, no hay. Entonces yo lo veo es coqueteo. Yo lo digo, yo creo que es como más coqueteo de, uy, ya amaneciste hermosa, regia.
Y más cuando tu pareja tiende a ser inseguro o insegura.
Sí,
es como, tú exacto. Te mereces lo mejor del mundo, no me voy a ir, te amo, voy a estar aquí siempre contigo. Siento que ese lenguaje funciona más cuando uno tiene a una pareja que es ansiosa o que de pronto es insegura
o que también, inseguro. Claro, digamos, difiere un poquito en ese hecho porque mi pareja, yo creo que a mi pareja le gusta recibir ese tipo de cariño y es más por el hecho de que siento que es una persona consentida.
Ah, ok, entonces, bueno, sí, depende también de muchos factores.
Igual es bonito porque a mí en lo personal eso no me mata porque para mí es más como los hechos que las palabras. O
sea, actos de servicio.
Exacto.
Sí, y el tiempo y demás. Pero ajá. Las palabras para mí no son tan significativas, además, o si, por ejemplo, no sé, justo hoy me maquillé solamente para que esa persona me vea especial o diferente, sí me gustaría que él me dijera como, uy, te ves linda.
Sí.
Pero no es como que me mate, no sea a ti,
sí,
Dani,
o sea, como no es muy primordial,
claro,
para ti.
Las palabras sí me parecen importantes, pero con una persona que digamos, ha entrado en este mundo del tema del amor, estoy de acuerdo un poco con Cami, porque uno al inicio de la relación solo bota palabras. Estás hermosa, estás bonita, qué bonito es partir esa mañana a tu lado. Y de por sí yo con mi pareja le digo siempre como, buenos días, princesa. Todos los días, sin importar el día, buenos días, princesa. Y digo, es algo que se mantiene, pero hay algo mucho más importante que esto, y son los actos. Entonces sí. Muchas veces yo te puedo decir como, amor, estás súper bonita hoy. Pero si no se lo demuestro, de nada sirve la palabra.
Sí, es cierto. Depende, digamos, de la persona. A mí, por ejemplo, sí me gusta recibir como estas palabras de afirmación, pero es porque a mí ya me acostumbraron y me mal acostumbraron a esto.
Sí, me
porque
pasa.
Yo todos los días las recibo. Entonces, cuando hay un día que yo no recibo como algo, yo soy como, ¿qué pasó?
Sí, pero no es que sea súper importante, pero sí pasa que uno ya se acostumbra como a recibir ese tipo de cariño. Y cuando no pasa, uno dice, está bravo.
Sí, será que está raro. Sí.
Tiene a otra.
Ay, pero ya. No.
Mentiras.
Ya no me amo.
Ya no me amo.
Me va
como
a terminar.
Ayer.
Crisis.
Hace 5 minutos me dijo sí.
Y el man pensando, ay, ojalá gane el
sí. Sí. Y yo, ¿por qué no me ha dicho que estoy muy bonita? ¿En
mire,
qué estará pensando?
Yo opino y es que a mí sí me gustan las palabras porque a pesar de que, y es que uno a veces tiene su ego en el piso. A
sus
veces,
inseguridades.
Y que le digan, estás hermosa. Sí. O sea, yo sé que las palabras a veces pueden no tener sentido o pueden salir vacías, porque hay un dicho que dice que las palabras se las puede llevar el viento.
Sí.
Pero uno confía en esa persona.
No, y entre más te lo repitan, tú te lo empiezas a creer. Por ejemplo, cuando es que no solamente, exacto, ni siquiera es de halagos físicos. sino es tú eres muy inteligente y eres capaz de hacer todo lo que te propongas. O sea, cuando uno le dicen eso y uno está estresado, uno es como, ay, como que uno, sí, como que uno siente un fresquito. Entonces,
claro,
es como también ese tipo de afirmaciones.
No, y es la entrada a muchas cosas, sí, más. Uno entra, pues, o sea, para eso están los sentidos, la vista, pero es que uno, digamos, y nosotros que estamos acá en radio, valoramos muchísimo más el sonido y la escucha. Sí.
Aunque el oído, claro, entra más chévere. Sí, claro. Eso también funciona en ámbitos familiares. Sí, claro. No sé si les pasaba, pero en lo personal, pues mi mamá no era mucho de palabras de afirmación. Cuando yo sacaba un 5 era como, ah, qué bueno.
Sí.
Pero yo quería que ella me dijera, claro, wow, eres la mejor del mundo.
Eres muy inteligente, sé que te estás esforzando, te felicito. Sí, claro.
Mi papá me decía, es tu deber. Y yo como, no, pues
sí, literal.
O sea, hay muchos papás que cometen esos errores y no ven el daño de pronto que le hacen a sus hijos cuando grandes, que cuando grandes uno lo tiende a expresar de, no voy a decir nada. O sea,
o simplemente no le doy importancia a lo que hago.
Sí.
Eso hace que los hijos ya no se comuniquen con sus papás. Mi papá siempre me exige mucho y ya yo crecía y mi papá me decía, ¿y cómo te fue en el colegio? Y yo, ¿Bien? ¿Y qué hiciste? Nada.
Sí.
Así, literal.
Sí, es como literal. Uno para que cuenta los logros, sí, siempre van a decir como, es tu deber. Sí, pues digamos, en mi caso no me pasa así, pero sí he escuchado muchas personas que como que no se alegran de sus propios logros porque nunca le han dado esas palabras de afirmación. De lo estás haciendo bien.
Igual, cuando pasa y que los papás le dicen a uno eso, uno,
sí,
uy,
se siente demasiado bien. Demasiado bien. Pero bueno, esas son palabras de afirmación. Otros son como los... Hay una cosa que es actos de servicio, pero otra cosa son regalos materiales. Cuando una persona es como, ay, mira, te traje una chocolatina, te voy a invitar a almorzar. Te traje este peluche porque sé que te gusta. Ese es otro lenguaje del amor. No sé qué opinen de eso.
Soy yo.
Me pasa, o sea, tú eres la que lo da.
Sí, yo soy la que le da regalos a todos. Sobre todo me pasa con mi mamá. A mí, yo amo las manualidades. Entonces siempre desde pequeñita era como la cartica, la tarjetica, el muñequito hecho mano. Y me pasa que con un hombre jamás lo fui, pero cuando llegó mi pareja también era como la cartica, toma ahí, mira, lo que siento por ti está aquí plasmado.
No,
porque no soy mucho de palabras y eso es algo que a mí me reprime. Entonces no es como que me sepa expresar muy bien cuando siento algo. O sea, de pronto hablar sí, pero expresar lo que siento es muy difícil para mí. Entonces con ese tipo de cosas se me hace más fácil decir te amo.
Ay,
ay, es muy lindo.
Me gusta.
Aunque, perdón, alguien saltó ahí un poquitico, aunque yo siento, y aquí en un pequeño debate interno con mi super yo, no me enteras, es que hay una línea delicada en que hasta qué punto los detalles ya se vuelven una obligación.
Sí, eso es cierto.
Y yo siento que la línea que dice Gio es fundamental, listo. De pronto no es por el hecho del dinero, de comprar algo, sino lo puedes hacer tú mismo.
Sí.
Que creo que ahí es donde está el verdadero valor.
Eso es lindo. Como que uno no pide, tráeme las flores más caras, ¿no?
No.
O sea, un dibujo de unas flores.
Sí.
Florecita
en papel. Algo.
Sí, o sea, lo más sencillo del mundo, como que a uno, ay, mira, hice esto para ti, saqué 10 minutos de mi tiempo para hacer esto para ti, es como lo más bonito del mundo.
Y también demostrar el talento. Talento
o
que uno tiene.
Ni eso.
Ni talento se
necesita. Ni talento, ¿sabes? Porque a veces las personas no tienen las capacidades así full de ser, mejor dicho, la persona más capa en hacer manualidades. Pero cuando hace el más mínimo esfuerzo o el esfuerzo de hacer que la cartica, que el dibujo, uno se siente muy amado. Es muy bonito eso. Y de hecho lo que tú dices, Dani, creería yo, no sé si difieran conmigo, pero de alguna forma esto tiene dos lenguajes incluidos, porque también es tiempo de calidad que esa persona está poniendo en hacer ese detalle para dártelo a ti. Es muy bonito eso.
Con este me cuesta mucho, pero me cuesta porque era el lenguaje de amor que más usaba antes. Uh-huh. Yo era como, no sé cómo decirte que te amo, no sé cómo expresártelo, te voy a regalar todo. Y yo a veces ni siquiera tenía plata, pero yo decía, no importa, 10 mil pesos, voy a hacerle algo bonito. Pero eso también cansa. Abrimos a la gente porque... Me pasó experiencia propia. Llené a esta chica de regalos y muchas cosas y todos los días le compraba algo diferente, algo nuevo. Y ella me decía, siento que estoy ahora en deuda contigo. Y yo, no, o sea, no se trata que esté en deuda conmigo porque es mi manera de mostrártelo. Pero dije como, todo en exceso es malo. Exceso de palabras malo, exceso de tiempo de calidad malo,
sí,
exceso
debe
todo malo.
Estar medio.
Entonces con los regalos me traumé un poquito y fue como, no sé qué tanto los voy a poner. Pero ahora los hago como... muy de vez en cuando para que sean muy especiales, ¿me entiendes?
Sí, lo hago.
Okay. Yo creo que... No, bueno, disculpa.
No, que yo iba a decir que yo los hago no solamente para mi pareja y para mis amigos, sino para mi familia. Por ejemplo, en Navidad. En Navidad a mí me encanta... A mí no me interesa qué es lo que voy a recibir. Lo que me interesa es que lo que doy... O sea, a mí me da emoción al ver la reacción de la gente al destapar el regalo que yo le voy a dar. O sea, yo siento que ese es como el lenguaje que yo tengo con mi familia del amor. Sí. Como los regalos.
Y que es muy bonito. Yo creo que uno de pequeño no tiene, digamos, que los recursos para darle a su familia las super cosas. A mí me pasó justamente en un cumpleaños de mi mami. Y no teníamos, mi hermanita y yo, ella tiene ahorita 12 años, en ese entonces ponle que pues éramos más pequeñas, pero no teníamos obviamente plata para darle algo. Yo le hice un ramo de rosas como en papel, o sea, las rosas eran de origami, y ella también le hizo un regalo súper lindo y a mi mamá le encantó. Hasta el día de hoy todavía lo conserva y eso que ella es súper descuidada con esos regalos, o sea, ella es como, ¡ay, qué lindo! La dejo por ahí.
Sí.
Exacto. Pero, ¿saben? Justamente ahorita estaba pensando en ello. Y me pasa lo mismo que a Julie, sí. ¿A ti te cuesta recibir esos regalos?
Sí, la verdad sí. Pero pasa algo muy curioso y es que junto todo lo que acaban de decir, o sea, como que yo doy los regalos de vez en cuando, en fechas especiales, de pronto un día, no sé, veo que alguien se siente mal y con una notica como que trato de mejorar la situación, pero sí, mira qué pasa que yo no recibo ese tipo de regalos. Entonces, no es que me sienta mal o algo así, pero siempre doy como sin recibir, pero es algo que me gusta hacer.
Claro, es que yo creo que a veces a uno le cuesta mucho como recibir eso, sin embargo, es bonito cuando uno lo recibe.
Sí, pero bueno, pasando al siguiente lenguaje del amor y el último, sería contacto físico. Acto del amor de lenguaje del amor de contacto físico, ¿quién se siente identificado?
Mi favorito, ese es el mío, sí. Cualquier persona, con cualquier, no importa si es pareja, amigo, ese es mi lenguaje del amor.
Bueno, es que para mí es complejo.
Yo siento que el mío no es.
No,
el mío tampoco.
O sea,
en lo absoluto.
No, no. Puede ser, pero no está ni en la lista de abajo, no es el último, pero tampoco es el primero.
Como
es el del medio.
Sí, sí.
Porque, o sea, sí me gusta como el contacto físico, un abracito o algo, pero es que lo que pasa es que soy muy reservado. Entonces, a veces, o sea, a ver, con ustedes me desenvuelvo muy bien y todo, no significa que con las otras personas no, pero empiezo desde la formalidad y luego vamos hablando y todo, pero entonces cómo llegar al contacto físico es, hey, ya estamos llegando a otro terreno.
Sí, no, y que a veces para uno es difícil, como, no sé, yo he visto que muchas personas, como Juanse, por ejemplo, que él llega y abraza y a mí me cuesta mucho, a mí no me gusta casi dar abrazos. No sé por qué.
Me pasa que, y me disculpo públicamente. Ah,
sí, yo también me disculpo públicamente.
Porque, digamos, mi hermana es muy cariñosa, ella siempre me abraza y todo, y yo soy muy esquiva con ella. Entonces es como incómodo porque no la quiero hacer sentir mal, pero es algo que, no sé, me desarrollé con esa, como, no sé cómo decirlo, pero es como
con
esquivar
esa,
a la
pronto,
gente.
Claro.
Entonces... Digamos, yo conozco a Juan y él llega y él es muy cariñoso, entonces como que yo ya me voy soltando un poquito, pero me pasa que, digamos, con mi pareja también estuve un tiempo en relación a distancia, entonces como que supe llevarlo y es como que tal vez sea importante de vez en cuando, pero no es el más importante para mí.
Ok.
A mí me pasa y es que realmente a mí no me gusta recibir ese tipo de cariño de personas que no les tengo como demasiada confianza.
Sí, a mí tampoco.
Pero yo sí soy muy cariñosa. Cuando yo le agarro mucho cariño a una persona, yo soy un chicle completo. Digamos, con mi pareja al inicio, como éramos amigos, pues yo era muy brusca con él. O sea, yo le pegaba puños y todo.
A mí me pasaba lo mismo.
Exacto. Y no me gustaba, pues, que me dieran como abrazos porque me sentía como...
La tensión.
Exacto. Sí. Pero ahora yo a veces soy demasiado chicle. O sea, yo soy un fastidio completo. Con mi mamá soy así, soy un chicle, pero ella es como muy esquiva. Okay. Y más me dan ganas de ser chicle para molestarla. O sea, me encanta joder a la gente. Creo que ese es mi lenguaje del amor, deberían anotarlo por ahí, joder a la gente.
Joder a la gente, sí, toca agregarle
hay
a la
un
lista
sexto
los
lenguaje
cinco
del amor, joder.
Pero es difícil, o sea, a mí se me hace muy difícil dar amor por medio del contacto físico. Por ejemplo, a mi familia, para nada, o sea, en mi familia nadie es así. Digamos, yo con mi tía, con todos, somos como cubo. ¿Qué hace? O sea, hasta nos susteamos. Pero así como, hoy quiero decirte que te amo. No, jamás. O sea, sería re incómodo. Es sí, como, no me digas que me amas, por favor.
Acabo de darme cuenta de algo. Sí. Y es que en mi familia, yo con mi mamá soy muy cariñosa, o sea, demasiado cariñosa, la lleno de besos, de abrazos y todo, pero con los demás no. Entonces yo creo que por eso mi hermana es como, ella no me quiere.
Ok, ok.
Ahora sí, acá un representante del lenguaje del contacto físico. Es curioso porque una persona aquí, por ejemplo, como yo, que adora tener contacto físico como demostración de cariño, con una pareja es ideal. O sea, para mí es como yo, venga, te abrazo, ven, te consiento, ven, te hago piojitos en el cabello, ven, lo que tú quieras. Pero me gusta también recibirlo mucho. Entonces, por ejemplo, con mi pareja a veces ella físicamente es muy esquiva y yo soy como, ya no me quiere. Mi bañate, miña. Entonces me siento mal y es como, no, porque hay otro tipo de lenguajes de amor. Eso es lo importante, conocer los 5 lenguajes, que tal vez tú das mucho de uno, pero la otra persona no da logra comunicarse de uno y se comunica de otra manera. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, con ustedes en la oficina me pasa mucho y es como yo, que doy un lenguaje de amor muy físico, identifico que personas no les gusta mucho el contacto físico. Yo, entonces, yo, por ejemplo, eso es porque yo sé que a Giu no le gusta, pero yo llego a abrazar a Giu una vez un montón. Y yo, por ejemplo, a Dani, yo sé que a Dani no le gusta. Yo, hola, Dani, le un besito en la mesa y yo, hola, y me voy rápido.
Ella, me trae distancia, sí, yo,
hola, adiós, y ya. Entonces, pero también me cuesta mucho porque es como tengo que limitar la manera en que le muestro a la gente que me cae bien, que la quiero o que la amo en el caso de mi pareja. Y es como, bueno, ni modo.
Yo creo que eso ahí se vuelve como un tira y floja de sí. Bueno. Entonces,
de qué tanto abrazo y qué tanto...
No. Qué tanto le gusta recibir a mi pareja este amor y qué tanto tengo yo para darle a mi pareja justamente.
Y que no lo malinterpreten. ¿No?
Sí, es que eso es lo importante, hablar de esos temas, porque antes a esto no se le daba como la prioridad que debería. Y que antes nosotros como que no sabíamos gestionar nuestras emociones y tampoco los lenguajes del amor. Y es importante conocer qué lenguajes nos gusta recibir a nosotros y qué lenguaje le gusta recibir a nuestra pareja o a nuestros seres queridos. Pues para entender esa situación y que no hayan malos entendidos y que no hayan malinterpretaciones.
Bueno, vamos entrando ya a la parte final de este excelente laboratorio, del laboratorio de los lenguajes del amor. Así que nos vamos con una ronda rápida. Ya les dije la pregunta.
Bueno.
Lo tuvieron para pensar, lo hemos escuchado. Así que empecemos.
Si quieres, empecemos por ti y vamos así.
Listo, perfecto. Mi lenguaje de dar, creo que usted ya lo sabe y ya lo dijimos.
Sí.
Actos de servicio.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y así como me gusta dar, no sé, soy Libra. Siempre busco un equilibrio en todo. Como doy, me gusta recibir. Actos de servicio. Juanse.
Ah, ok.
Bueno, claramente mi lenguaje del amor es el contacto físico, el lenguaje físico, pero me gustaría aprender a dar más tiempo de calidad. Siento que eso es muy importante. ¿Y cuál me gusta recibir? Igual que a Santiago, yo soy muy físico en la manera que lo expreso. Me encanta tener una pareja que sea súper 20% y esté ahí pegada a mí. Sí me gusta que sean chicle conmigo. Hay momentos y espacios para todo, ¿no? Pero me gusta que lo sean en la mayoría de su tiempo.
Ok. Bueno, a mí me gusta, bueno, dar regalos. Me encanta dar regalos. Y pues también soy muy servicial con las personas. Pero en cuanto a recibir, pasa algo muy curioso. Y es que, aunque yo no soy muy del contacto físico, por el lado de mi pareja me encanta que me abrace, que me llene de besos. O sea, no sé, como ese amor físico. Me gusta muchísimo y además pues el tiempo de calidad es algo para mí muy... Y me voy a exponer a mi pareja porque él es muy servicial también. Entonces como que a veces no me dice ni te amo, ni el abrazo allí ni allá, pero pues es muy servicial. Entonces eso es importante para mí.
Bueno, mis dos lenguajes del amor, el que me gusta dar y doy es el de como regalos. Siento que soy muy de regalos, no sé. Y el que me gusta recibir y recibo a diario de mi pareja es el tiempo de calidad. O sea, siento que si no me dedicara tiempo esto no funcionaría. Y ya, esos son los míos.
Uy, y bueno, de mi parte estaba pensándolo y creo que el que yo doy, pero no lo doy con todas las personas porque realmente es muy difícil dar este tipo de lenguaje del amor con todo el mundo, es justamente el del tiempo de calidad, porque realmente yo con mis amigos... Pues antes tenía muchos amigos en el colegio, pero los he dejado muy descuidados, por así decirlo, por muchas cosas que, digamos, que van sucediendo en la vida cuando uno va creciendo. Sin embargo, con mi pareja y con mi familia trato de darles como ese tiempo de calidad. Y justamente lo pensé porque el fin de semana pasado llevé a mi hermanita al parque y para mí eso fue,
lo máximo.
Lo máximo.
Ay, no, hermoso.
Y el que me gusta recibir Uy, no sé, es muy difícil porque a mí la verdad me cuesta mucho recibir cosas. O sea, yo soy muy de que doy, pero cuando las recibo es como, ¡ay, no, no lo voy!
De pronto, como Santi, como que te gusta también recibir tiempo.
Yo creo que sí, sí, el tiempo. Realmente si me dedican tiempo, para mí es muy valioso. Entonces, recibo y doy el mismo.
Sí, creo, es que uno se desestabiliza muchísimo cuando como quieres darle todo y se nota que esa persona entiende, recibe y da. Creo que para los, o sea, ese acto de reciprocidad, creo que para uno que le gusta dar es hermoso. Entonces creo que también de acuerdo con Cami, choque esos cinco virtual. ¡Pam!
Chócalo.
Uy, antes de acabar el programa, quería decirles algo así súper interesante. No, yo no soy muy supersticioso, pero pues es interesante. Hoy es martes 13.
Ay, no. Hoy yo soy súper supersticiosa.
Les deseo muy buena suerte en este día de mala suerte para que no pase nada raro.
Oigan,
no eres los
feliz
viernes
martes
también.
13.
Pero
martes
es que
viernes.
No, es que viernes 13 es la película y la gente empezó a volver los días de mala suerte un viernes 13, pero viernes 13 es la película de Jason. El día de mala suerte es un martes 13.
¿Son los martes?
Son los martes. El viernes 13 es la película.
Datazo. Datazo del cine.
El cine salva culturas.
Duro, duro.
Oiga, no, yo sí soy muy supersticiosa y ahora que tengo este dato en la cabeza, ay, Dios
ella
mío.
Todo el día.
Sí, yo, martes 13, martes 13.
Ella, que no hayan escaleras, que no
sí,
aparezcan gatos
literal,
negros.
Yo soy con las escaleras, no
hoy
puedo pasar
habían
debajo de
un montón
escaleras.
De escaleras en la estación de Transmilenio, o sea, de esas, y yo, tan raro, pero pues ya, ya entiendo todo. Martes pero 3. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy a escucharnos. Los que de pronto no alcanzaron a escuchar todo el programa, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify. Y pues nada, si quieren déjenos sugerencias en Twitter, en Instagram, @conexioncentral, para ver pues qué sugerencias, Concéntrica Medios, para ver qué sugerencias tienen pues para futuros temas en radio. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy.
Adiós.
Adiós.
Bye.
Publicidad, comunicación y muchas ideas. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero un profesor distraído agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia CX. Y así comenzó el laboratorio, un experimento de comunicación.